ayuda.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Vamos a hablar ahora con un protagonista de nuestra realidad, ¿eh? En este caso vamos a hablar de muchos tópicos de la realidad nacional, y es el diputado nacional, ex diputado nacional, o diputado nacional mandato cumplido entre 2005 y 2007, fue asesor de la Confederación General del Trabajo, profesor en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, peronista de su juventud, de esto no hay duda que es peronista. Y me refiero al querido amigo, el doctor Héctor Pedro Recalde. Héctor, Claudio Arellano le saluda en la radio pública.
¿Qué tal, Claudio Arellano? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¡Feliz año nuevo!
Lo mismo para usted, una alegría, ¿eh?
Una alegría grande, sí, Héctor. Realmente. Un placer grandote. Bueno, ¿cómo ve el país, Héctor? ¿Cómo lo está viendo con este tema de la Corte Suprema, juicio a la Corte, el parate en la causa por el magnicidio contra Cristina, los chats del lago escondido y aquellos que mantenía el ministro que se tomó licencia de la ciudad, Alessandro, con Silvio Robles, el vocero Rosati? ¿Qué lectura hace? Cuénteme un poco, ¿cómo ve el escenario?
Sí, la verdad es que veo un poco complicado por todas las maniobras que uno está analizando. Hay algunos temas que yo, Claudio, no voy a poder abordar porque estoy en el Consejo de la Magistratura.
Totalmente, y lo comprendo.
Relación, claro. Lo comprendo. Pero de los otros temas, sí, por supuesto, como siempre, ¿no?
Por supuesto.
Hoy estaba diciendo que me da la sensación que esta actitud de la oposición es como una especie de golpe blando, ¿no?
Claro.
Porque lo que buscan es la inmovilidad.
Usted habla del parate y de la paralización que ya prometieron en las extraordinarias, concretamente,
claro,
¿no?
Claro, es decir, que no funciona el país.
Claro, exacto.
Si no funcionan las instituciones, no funciona el país.
Tal cual.
Y cuando uno ve que las dificultades en cuanto a la justicia están centradas en el Poder Judicial, desde la cabeza, por supuesto, las cosas es bastante difícil, ¿no? Por eso me parece bien, aunque no tenga perspectivas de coronar con éxito, porque existe una mayoría especial de 2/3, uh-huh, el juicio político a los integrantes de la Corte, empezando por su cabeza,
claro,
el doctor Rosati.
Claro.
Y me parece trascendente que todo esto se instale en los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, los que están peleando por llegar a fin de mes, uh-huh, que estas cuestiones le parecen tal vez ajenas a sus necesidades, pero que son primordiales y muy trascendentes, ¿no?
Claro, claro.
Y en ese sentido, me parece que desde el carácter de uno, que es un militante, ir pregonando que esto lo tiene que solucionar el pueblo. Y se acerca el 24 de marzo, que es una fecha muy simbólica para nuestro pueblo.
Totalmente. Bueno, ahí Cristina había pedido para el 24 una Argentina con democracia y sin mafia, ¿verdad?
Y sin mafia, exacto. Hoy es el dilema, democracia o mafias.
Claro, claro.
Y ojo que las mafias no son meramente, no hay una cuestión ideológica, están los negocios detrás, ¿eh? Entonces, el general Perón decía que la víscera más sensible es el bolsillo.
Claro. Entonces,
apuntemos también a ver qué es lo que sucede y desmitifiquemos. Ahora, hay algunos aspectos yo lo que juzgo son las decisiones, no las personas. Uh-huh. Después con las personas podríamos hablar un ratito, algunas, ¿no? Pero lo fundamental es las decisiones. Esta Corte legisló.
Claro.
Esta Corte puso en vigencia una ley derogada, y eso es incumbencia del Parlamento.
Exactamente, yo digo la grave intromisión no solamente en decisiones del Poder Ejecutivo, sino que también se animó a resolver sobre cuestiones inherentes al Legislativo, ¿no?
Exactamente, hay un libro de Rodasto que se llama Yo el Supremo, ¿no?
Sí.
Bueno, me da la sensación de que algunos se sienten Yo el Supremo.
Claro.
Que puede ser primus inter pares, ¿no? Como que el Poder Judicial está por encima de los otros poderes, y eso no tiene nada que ver con los principios republicanos.
No, en absoluto.
Pero, ¿se acuerda del 2x1?
Bueno, sí, recuerdo.
El 2x1 tuvo su epílogo por la movilización popular.
Ajá.
Entonces, y hay otro ejemplo, que no salió bien, pero que sí demuestra. ¿Se acuerda cuando a fines del 2017... el gobierno de Macri hizo una reforma jubilatoria en perjuicio de los jubilados?
Exactamente,
gran,
sí.
La consumado eso, hubo una gran respuesta popular.
Una gran respuesta popular y también hubo una gran represión.
Claro, ¿y sabe cuál fue el resultado de la movilización popular?
Sí.
Se frenó la
claro.
reforma laboral que estaba en el Congreso, la tenía Federico Pinedo en el Congreso.
Exactamente, se frenó la reforma laboral.
Esto, entonces, lo que me parece que es una tarea militante es digamos, decir estas cosas entre las compañeras y los compañeros para que el 24 de marzo fije un parate a estas decisiones que son, en definitiva, en contra del pueblo, ¿no?
Absolutamente.
Y en paz, ¿eh? Siempre en paz.
Naturalmente. Yo a veces digo... A veces habría que ser como hacen los perros, vio, mostrar un poquito los dientes, ¿no? Digo, para marcar territorio, nada más, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Por
supuesto.
Por lo menos, eso se lo escuché decir. A mí me gustó esa frase que dijo Ubeiro un día, hay que salir a la calle, pero mostrar un poquito los dientes, ¿no? No con eso quiere decir que uno tenga que salir a...
Sí. José Manuel Ubeiro, yo soy amigo, siempre está muy bien... Tiene esas afirmaciones categóricas.
Sí, él es muy categórico muchas veces, sí, ¿no? Y a veces lo malentienden, pero...
Lo malentiende el que quiera malentenderlo.
El que quiera malentenderlo, ¿no es cierto? Así que bueno, pero sí, recuerdo esa marcha. Yo lo que noto de pronto que hay cierto sector de la sociedad, ¿no? Como que está medio, inclusive hablo de dentro del campo Nacional Popular, como está, sí, como que está ciertamente inmovilizado, ¿no? Me parece
porque
a mí.
Están sembrando el derrotismo.
Claro.
Si usted lee los medios, está todo mal.
Claro.
Todo mal.
Claro, y no está todo mal. Y no está todo mal.
Es cierto que no está todo bien.
Pero tampoco todo mal.
Pero además, digamos, lo que el gobierno quiere es que esté todo bien.
Claro, eso, exactamente.
Se tarda en lograrlo, pero bueno, está en esa dirección. Los otros no están en esa dirección, ¿eh?
Exacto.
Es bueno recordar que del otro lado está el macrismo, ¿no? Y tenemos la experiencia nefasta de los 4 años de Macri.
Exactamente, a eso quería ir. Ellos sacaron un comunicado y llaman la atención cuando ellos hablan de avasallamiento de los poderes del Estado, ¿no? Cuando ellos gobernaron 4 años y formaron una mesa judicial, sí, ejercieron el espionaje ilegal contra los opositores, contra periodistas, contra líderes sociales. Llama mucho la atención, ¿no?, que ellos hablen de republicanismo cuando tuvieron tan poco apego a la vida democrática y apego a la ley, ¿no?
Había un dirigente, Oraldo Brito, que decía, no, están hablando de moral con la bragueta abierta. Decía, yo creo que, de esta manera, creo que la estética no tiene que ver con la moral, pero es una frase que popularmente entra. La otra frase popular es, el ladrón piensa que todos son de su condición.
Exactamente. O sea, lo conocí a Oraldo, gran senador.
Gran dirigente.
Dirigente ferroviario, ¿no? Como Lorenzo Pepe.
Claro. Como Lorenzo Pepe, los dos grandes tipos.
Grandes tipos, Oraldo.
Con los dos trabajé.
¿Y qué le quedó de trabajar con ellos? Porque bueno, Lorenzo ya es una institución que...
Lorenzo estuve trabajando hasta estos días, ¿eh?
Ah, no me diga, porque Lorenzo está a cargo del Instituto Perón, ¿verdad?
Claro, yo estoy en el Consejo Directivo del Instituto.
¿Sí? Ah, no sabía eso, Héctor.
Estamos en la calle Austria. Hace rato estuvo un poco enfermito.
Sí.
O sea que para fin de año no lo he visto, pero sí, hasta un mes antes, sí.
Claro.
Nos juntábamos.
Claro.
Y yo lo recuerdo siempre a Lorenzo porque era un gran dirigente sindical con la dictadura.
Sí, claro.
Salió a vender seguros.
Claro.
Vivía de vender seguros. Esto para los que hablan de la corrupción, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Sí. Lorenzo Pepe perdió el trabajo y se la rebuscaba vendiendo seguro, ¿no?
Una vida digna la de Lorenzo, nadie puede dudar de la dignidad de Lorenzo. Y Oraldo, otro maestro, también trabajador ferroviario, ¿no?
Sí, bueno, pues llegó a ser ministro de Trabajo.
Llegó a ser ministro de Trabajo, Oraldo Britos, exactamente.
Sí, con Rodríguez A.
Con Rodríguez A,
bueno, ahí fue la única vez que yo acepté estar en el ministerio.
Ajá.
Estuve una semana...
Claro, tiene razón. Eso le quería preguntar, ¿cómo vivió esa semana Rodríguez A? Porque fue, para muchos fue como que se cumplían ciertas utopías, ¿no es cierto? Antes de Néstor, ¿no?
Sí, parecía que bueno, que habíamos llegado realmente... Fue un momento muy difícil institucional.
Claro.
Que habíamos llegado a, digamos, a coronar en cuanto a la corrupción por parte de gente muy compenetrada con las necesidades populares y con los derechos de los trabajadores. Duró poquito, una semana creo que fue.
Sí, una semana, del 23 al 30 de diciembre.
Claro.
Después
claro.
Recuerde que renuncia Rodríguez A y estuvimos un día sin presidente y sin nada, porque nadie quería asumir, y estábamos en un estadio de anomia, pero ahí funcionaron las instituciones, Héctor, ¿se acuerda?
Claro, absolutamente. Bueno, y esto termina con el triunfo de Néstor Kirchner en el 2003, ¿no?
Claro, el 25 asume. Las elecciones habían sido en marzo. En marzo y después Menem no se presenta a la segunda vuelta, exacto.
Claro.
Así que bueno, y asume justo Néstor a 30 años de la asunción de Cámpora, ¿verdad?
Claro, exactamente, sí.
De Héctor J. Cámpora, ¿no?
Héctor J. Cámpora, con quien también trabajé. Bueno, yo también trabajé con Perón, ¿no?
¡Ah, no me diga!
Sí, estos son unos privilegios de tener muchos años.
¡Qué bárbaro! ¿Y sí, qué recuerda del general?
Y tengo muchos recuerdos, porque yo tuve un contacto, en el primero, después tuve varios, ¿no?
Sí.
Pero el primero fue en 1965.
Ajá.
Que nos reuníamos en Madrid, no en la quinta 17 de octubre.
En Puerta de Hierro.
No en Puerta de Hierro, sino en las oficinas de Jorge Antonio.
¡Apa! Claro.
Porque en ese momento había una interna en el peronismo, sobre todo en Mendoza.
Ajá. ¿Verdad?
Entre el peronismo, que era Corbalán Anclares, y lo que se llamó, yo mismo se llamaron así, el neoperonismo de Cerú García.
Ah, uy, sí, de Alberto Cerú García, y Corbalán Anclares había sido ministro de Justicia después.
Claro, claro, claro. Bueno, las instrucciones del general es que trabajáramos con ellos, que con Roland Anclares.
Claro.
Incluso, bueno, era un estadista realmente, pero a mí me dejó, yo siempre comento como una definición de lo que me pasó, una síntesis, es que yo llegué a Perón siendo un peronista racional.
Ajá, a ver, explique eso de peronista racional.
Sí, por la ideología, por la cultura, por la historia,
bien,
por los antecedentes.
Bien peronista.
Y después del contacto con él me convertí además en un peronista emocional.
Apa.
Pues tenía un carisma el viejo.
Claro, impresionante.
Pero, impresionante.
Impresionante.
Yo lo lamento por mi mujer que me está escuchando y esta historia la repito siempre. Pero bueno, que si se aburre un rato no importa, ¿no?
Qué va. Me encanta que me cuente esto, Héctor, me encanta.
Sí,
que...
sí. Pero mire, en aquel momento Perón hablaba del equilibrio ecológico.
Ajá. Claro.
La preservación de hablaba de la universalización y de la continentalización,
sí,
que es la globalización que vivimos hoy.
Exactamente, exactamente.
Eso marca a un estadista, ver el futuro.
Yo diría que con verle los cinco...
Tenía una simpatía.
Tenía mucha simpatía, ¿verdad?
Sí.
Era un gran seductor Perón, ¿no?
Sí, sí, cuando guiñaba el ojo, ¿no? Sonriendo.
Ah, sí, era bárbaro.
En una de las reuniones hacía mucho frío en Madrid.
Sí.
Se va a poner un lindo, sobre todo, de piel de camello que tenía, y yo de puro alcahuete, tenía 25 años, lo trato de ayudar.
Ajá.
Me mira, me guiña un ojo, me dice, mijito, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, ganó el sobre todo.
Impresionante. Y qué raro, Héctor, que no lo haya acompañado en los dos vuelos charter que tuvo Perón, el primero en el 72, en Fiumicino.
Estuvo haciendo la custodia física el 17 de noviembre del 6.
¿No? Ah, estuvo también, como mi amigo Marcelo Duhalde.
Claro.
El hermano de Eduardo Luis. Así que usted estuvo en la guardia, usted era de los jóvenes que estaba en la guardia de Perón.
Era de la agrupación de abogados peronistas. Como
claro.
Roberto Sinigaglia, Eduardo Pesci. Hicimos, pero la custodia en serio, ¿eh?
No, sí, ya no lo sé, ya lo sé, porque Perón...
Yo laburando de pelleto, ¿se da cuenta?
No, no, y además que a Perón no lo dejaban salir del hotel de Ezeiza, ¿se acuerda,
bueno,
no?
Yo le cuento, como anécdota, cuando estaban alojados en Ezeiza, estaban la aeronáutica custodiando el hotel con los nidos ametralladora apuntando hacia afuera por si había alguna agresión, algún ataque. A la madrugada, cuando el secretario general nos avisa que despertemos a los políticos, estaban varios políticos, Rondilla, Allende, ya estaban durmiendo.
Claro.
Pero eso a las 3, 4 de la mañana, que los despertemos que nos íbamos para Gaspar Campos.
Claro.
Bueno, hicimos eso. Yo me asomo a la ventana y veo que los nidos de ametralladora que apuntaban hacia afuera están apuntando hacia adentro, ¿no?
Qué lo tiró. Dios mío. Además hay que decir, previo al viaje de Perón, que salió desde Fiumicino, que Lanusse decía en aquellas épocas, y usted lo sabe mejor que yo, Héctor, y yo era un chico de 12 años, pero bueno...
Que no le daba el cuero.
Pero, claro, que no le daba el cuero, y al viejo le dio el cuero y volvió dos veces, ¿no?
Sí, sí, por eso, sí, sí, vino, hizo un toque y después se fue.
Claro, y después Lanusse se le ocurrió poner un candidato a él, ¿se acuerda? De Ezequiel Martínez.
Ezequiel Martínez.
La famosa Alianza Republicana Federal.
El que sabe y puede, creo que era.
Claro, claro. Claro, exactamente, la Argentina que sabe y puede, decía, ¿no? Y bueno, Perón era el Frente Justicialista de Liberación Nacional, todos claro, al frente, Julio. Todos al frente con todos al frente con Perón, vote por Cámpora y Solano Lima para la paz y la liberación.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
En aquel momento se hablaba mucho de la liberación, ¿eh?
Claro, claro, sí, sí. Claro. Yo lo que observo de esas filmaciones de Getino, no solamente la obra de los hombres.
Yo trabajé con Osvaldo Getino.
Trabajó con Osvaldo, sí, con Octavio, perdón, Octavio Getino.
Octavio Getino. Calificador cinematográfico.
Claro, claro. Bueno, Octavio es uno de los autores de todos esos documentales de Perón, que uno, si quiere, los puede ver tranquilamente por YouTube, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
yo digo que a veces ver 10 minutos de Perón viene bastante bien, ¿no?
Bueno, usted se hacía abogado, aparte de Octavio Getino.
¿Octavio era abogado también?
No, hice yo de abogado.
Ah,
de
hizo...
Getino, porque le habían hecho una causa,
ajá,
un proceso, y no podía volver. Bueno, logré el sobreseimiento.
Ajá.
¿De dónde yo, abogado penalista? Bueno, fue una audacia de parte mía. Pero sí, era muy amigo, Octavio.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Lo conocí a Octavio en un viaje que hice a San Luis, ahí cuando Adolfo se había candidateado para 2003, yo fui con América TV a hacer una cobertura, y ahí lo conocí a Octavio, ¿no? Que estaba parando en el hotel del Sindicato de Camioneros, ahí en el volcán. Que vio que estaba el sindicato frente a un morro, era prácticamente, ¿no?
Sí.
Ahí en el volcán a 20 kilómetros de San Luis. Para terminar, me encantó toda esta historia, Héctor, que no la conocía tan a fondo. ¿Cómo ve el año electoral, Héctor?
Lo veo que hay que sembrar un poco más de optimismo, ¿eh?
Sí, yo digo que hay 2023, Gioja dijo que hay 2023.
Sí. Digo que hay que sembrar optimismo porque realmente... los medios están sembrando información de que realmente no se compadece con la realidad y no tenemos que bajar los brazos, ¿eh?
Exacto.
Y además hay que, mire, cuando la elección con Macri, nosotros tenemos las 20 verdades peronistas, ¿no?
Sí, claro.
Yo había escrito las 20 mentiras de Macri. ¿Te acuerdas que dijo, va a haber fútbol para todos?
Sí, claro.
No, impuestos a las ganancias. Bueno, hay que instalar no solamente...
Hambre cero.
No solamente que nosotros podemos enmendar los errores que estamos teniendo, sino que nosotros somos un desastre.
Claro.
Exacto. Entonces hay que hacer la discusión hacia adentro y además con un delicado equilibrio cuando uno hace un auto... Yo soy especialista en hacer autocrítica, ¿no?
Sí, ya
por
lo
ejemplo,
sé, Héctor, ya lo
en
sé.
En mi especialidad todavía tenemos 20 leyes que nacieron en la dictadura cívico-militar y no logramos derogarla. Esto como autocrítico... 12 años diputado nacional.
Bueno, habrá que pensar seriamente en cómo derogarlas, ¿no?
Claro, son tareas para el hogar, digo siempre.
Claro, son tareas para el hogar.
Nosotros querían reinstalarlas. Hay proyectos ahora del macrismo, de la oposición, que tienden a derogar las indemnizaciones por despido, por ejemplo.
Claro.
Que están combatiendo a la organización sindical porque querrían un mundo sin sindicatos.
Exacto. Bueno,
esto hay que decirlo, porque, digamos, para que todo nuestro pueblo conozca qué es lo que está en debate, ¿no?
Exactamente. Vio que Macri tomó como modelo Qatar, ¿no?
Sí. Pero espero que nadie lo acate.
Claro, exacto. Héctor, un placer como siempre hablar con usted,
¿eh? Gracias, Claudio, por el llamado.
No, doctor, un placer grande, doctor, y que tenga un gran año, ¿eh?
Lo mismo, ¿eh?
Igual.
Suerte, gracias.
Gracias, querido, gracias. La palabra del doctor Héctor Pedro Recalde, ex diputado nacional, dirigente peronista, en diálogo con El Regreso.